Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín.
Hola a todos. Venga, que ya es viernes, el día que intentamos impregnar todo el programa del espíritu del fin de semana. Hoy tenemos Comanche por tierra, mar y aire. El mar nos lo pone Máximo Pradera, que nos va a llevar a Cuba con su lista musical. Por muchas razones. Antón Reixa nos explorará volcanes.
El cariño que te tengo, no te lo puedo.
Y David García Senjo nos llevará a viajar en metro para celebrar el 75 aniversario de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid. Cansados de tanta expedición, pues hay más. Miki Otero nos contará la historia de la canción My Favorite Things. Santi Segurola comentará el fichaje de Dani Alves. Nuria Torreblanca repasará algunas letras de canciones que jamás entendimos bien. Y Noelia Danez nos hablará de la autobiografía del artista Kate Millett. Ana Vega, la vizcayena en Twitter, sigue con su cruzada antibulos culinarios y vendrá a desmontar un mito. Resulta que a estas alturas nos enteramos que la ensaladilla rusa no es rusa. A ver qué otros misterios ensaladilleros nos va a desvelar hoy.
Dame tu sonrisa, que me da la vida. Dame tu alegría, que es mi melodía. Dame tu presencia, que me alimenta. Dame tu mirada, que me eleva.
Seguro que le reconocen, es nuestro crooner más italiano, es Sergio Dalma. Esto que suena es un nuevo disco que acaba de salir a la venta y se llama Alegría.
Para mirarnos al pasar descontrolados, este encuentro se nos ha ido de las manos. Ni tú ni yo tenemos miedo de mancharnos.
Tendremos el encuentro con él en un rato, a ver si nos contagiamos un poco de ese sentimiento de alegría de su último disco. También nos iremos a Gijón con David Martos, que está ahí siguiendo el Festival Internacional de Cine. Pero ahora abrimos la mesa de redacción con Aníbal León, buenas tardes.
Muy buenas.
Con Guillem Zaragoza, buenas tardes.
¿Qué tal?
Y Goyo Benítez, buenas tardes.
Buenas tardes.
También está José Luis Gallego, nuestro hombre del medio ambiente.
Buenas tardes.
Que hoy viene de rojo y no de verde.
Hombre, claro, para compensar un poquito navideño, rojo y verde navideño.
Es verdad, todas las pelis de tarde, de estas de navidades, los colores predominantes son estos.
Es el ave caballero subliminal. Del, sí, el caballero del medio ambiente.
Ya te has puesto navideño. O sea, te falta el espumillón y
el
ya.
El rojo también es muy de naturaleza, ¿eh?
Sí,
muchísimo,
claro.
De naturaleza. El acebo, el madroño, el escaramujo, las setas. Hay un montón de rojo.
Ahora,
pero
en el otoño, ¿no?
Esas setas rojas de comer no, ¿eh?
No, no, efectivamente. Son de otras cosas, pero no de comer. Hay gente que se pega unos viajes estratosféricos.
¿De qué habláis?
Alucinan con esas setas rojas. Bueno, si quieren comentar cualquier tema del programa o hacer una consulta, José Luis Gallego, ya saben que pueden enviarnos un audio al WhatsApp de Hello. Es el 638-442-081.
Vamos.
Cerramos semana dedicada al flamenco. Por su día internacional, que fue el martes. Flamenco no purista, ¿eh? De fusión.
Y el trapero va dibujando círculos por la manzana. Yo le preguntaría, pero sé muy bien que no habla. Las señoras me tratan amables, me van a llenar de cinta. Y en lo profundo, Titi Mahal, sé que no tengo salida. Oh, mamá, y esto puede ser el fin, y esto puede ser el fin. Atascado con el blues de Memphis sin poder salir. Bueno, intento mantenerme lejos de los ferroviarios. No sabes, me dijo que se bebe en tu sangre como el vino a diario. Yo le dije que no lo sabía, pero después tirando del hilo me acordé de aquel que una vez me dio un puñetazo en todo el cigarrillo.
esto puede ser el fin, y esto puede ser el fin. Atascado con el blues de Memphis sin poder salir.
Memphis Blues Again, una canción tan rumbera, una versión flamenca, buen rollera de otra canción muy popular de Bob Dylan. Ese que le gusta gallego.
La abuelita ya está enterrada entre las rocas, pero la gente habla todavía de la pena que le toca. Yo ya lo estaba viendo.
Pues esta está bien, en versión de Kiko Veneno, está
hombre,
bien.
Hombre, por favor, no compares.
Últimamente la vi encendiendo candela por la calle Mayor.
Por cierto que en el videoclip de esta canción de Kiko Veneno aparecen también Pablo Carbonell y Santiago Segura, jovencísimos.
Igual que nosotros.
Igual, vale.
No, cuando éramos jóvenes, digo, en aquel momento.
Es una canción del 95.
Claro, éramos jóvenes en aquel claro. momento.
Algunos unos niños.
Y no había nacido.
Hombre, Marchosita es la canción.
Muchísimo,
¿eh?
Me gusta la rumba mucho.
Claro.
Y Kiko Veneno mucho, todo lo hace bien.
Claro. Que sepáis que la rumba es catalana y quien diga lo contrario se equivoca. Sí.
¿Cómo? ¿Que la rumba es catalana?
Sin lugar a dudas.
Claro.
Dios.
Sí. Claro. Vamos a volver de ahí.
Maldita llama.
Que sí, que es catalana. La duda está en si nació en el pueblo, en Pueblo Nuevo, no, Poble Sec, o en
Badalona,
o Gracia. En Gracia.
En Gracia.
En dos barrios de Barcelona, sí,
toda
señor.
La vida, la rumba catalana.
O Pereto
por favor.
Pescadilla, sí, el tuvimos esta discusión con Miki Otero la semana pasada en el Comanche.
Muy buena.
Vayan pensando a qué dedicamos las canciones la próxima semana para abrir la mesa de redacción.
Y esto puede ser el fin, y esto puede ser el fin.
Dejen que felicite a C. Tangana, que ha conseguido 3 Grammys latinos.
Y esto puede
La verdad
ser
es que le ha ido muy bien en estos premios. Mejor canción pop rock, mejor canción alternativa, mejor ingeniería de grabación por su álbum El Madrileño, con Alice. Esta es una de las canciones premiadas en los Grammy Latinos.
Qué gran entrevista le hiciste a C. Tangana.
Ah, sí.
La recuperaremos un día de estos.
O sea, el que no la haya escuchado, que se vaya a la web de Onda Cero, que busque en Julia en la Onda esa entrevista magnífica de C. Tangana hace ya unos meses.
Bueno, lo conocimos, se dejó conocer en esa entrevista y lo conocimos y realmente es un tipo majo, ¿eh? Y muy, muy culto, muy formado musicalmente, ¿eh? Y todo un descubrimiento.
El productor también tiene mucho mérito.
Es de Castelldefels.
Es un vecino de Castelldefels.
Es un vecino de Castelldefels. Que también ha recibido premio, claro, evidentemente, por el premio, por el álbum El Madrileño.
A tope, Alice.
Lo estaban preparando además, porque han actuado también en los Grammy Latinos. Mm-hmm. Y estaban preparando la actuación y de repente se han enterado que les premiaban. Han tenido que salir corriendo. Ahí estaba también Calamaro y Jorge Drexler. Está muy bien, ¿eh? Cuando hay esa colaboración entre músicos, nos unimos a la felicitación de estos Grammy Latinos para C. Tangana, para Pucho. Bueno, a las puertas del fin de semana, seguro que muchos de ustedes son padres con niños que van a hacer deporte mañana o pasado, ¿no? Les vamos a plantear un dilema moral, sí, ya para arrancar la mesa de redacción el viernes. Un dilema moral. Si su hijo o hija está a pocos metros de alcanzar su objetivo, por ejemplo, ganar una medalla en una competición de atletismo o hacer podio, y su rival que va por delante de él se cae a pocos metros de la meta, ¿qué se hace? ¿Gritas a tu hijo o hija para que siga corriendo y le adelante aprovechando que el de...
Aprovecha que se ha caído,
adelanta, o decís que bueno, que ayude, porque si no vale la pena para ganar.
Sí, bueno, no sé, ¿qué haréis vosotros? O sea, pero a ver, sinceramente, con la mano en el corazón, no vayáis de estupendos ahora de no, siempre...
Fíjate, tú ya sabes que a mí el fútbol personalmente no es un deporte que me llame la atención,
¿fútbol?
Pero... vi un reportaje de un partido de unos chicos en los que, según parece, un equipo aprovechó una situación de desventaja.
Sí.
Por eso, y el entrenador, contrario, les ordenó a sus chicos que se metiesen un gol en propia meta para igualar.
Ha habido ese tanto. Varios hechos así, en varias anécdotas. Sí. Bueno, pues mira, si vuestro chaval hace esto último, que es lo que decía Carmen, que es decir, no, así no vale la pena ganar, o sea, ha tropezado mi rival, yo me espero. Si hace eso vuestro hijo, estará en el equipo de Hamza Serual, que es un chaval del Club Atlético de Igualada en Barcelona, 15 años. Hace dos semanas competía en la prueba de los 1500 metros obstáculos, campeonato de Cataluña. Es un vídeo que se ha hecho ahora muy popular en los últimos días, pero es de hace dos semanas. Recta final de esa carrera, últimos 50 metros. El ganador ya ha entrado en meta, ¿vale? Ya el primero, la primera plaza ya está adjudicada, pero falta por decidir la medalla de plata y el bronce. Hamza va tercero y su rival Neil García va segundo. Neil tropieza en el último obstáculo, se cae y Hamza dice, bueno, ya tengo vía libre para adelantarle. Y pasa esto. El público se pone en pie y aplaude porque Neil se ha caído, pero están aplaudiendo a Hamza, al chaval que va tercero, que se para, levanta a Neil del suelo y tira de él para que siga corriendo por delante de él y le obliga a entrar segundo en la meta tal y como estaban en la situación antes de la caída. Claro, aquí la pregunta es, ¿Hamza es un marciano? ¿Todos hubiéramos actuado como él? ¿Hay que actuar como Hamza en la vida y no solo en una carrera de atletismo?
Veo que él se cae y no tenía de otra que ayudarle. Yo en ese momento tenía pensado quedar en un puesto más alto, pero cuando vi al chaval que se dio tremendo opción, se podría decir, me preocupé tanto en mi escuela, tanto como en mi club y en mi casa. Siempre me han enseñado que un respeto a una persona son como mis medallas. Y eso para mí es lo que hace un buen atleta, un buen deportista y a una buena persona.
Mejor no se puede explicar, ¿eh?
Pueden aplaudirle todo lo que quieran.
Hay aquí gente de alta calidad.
A este muchacho. O sea, el respeto a una persona vale como mil medallas.
Muy bien.
Claro, la pregunta es, si hubiera sido con el primer clasificado con opciones de ganar la carrera, a Hamza igual le hubiera temblado a lo mejor esa voluntad. Yo creo que no, porque desde luego el chaval parece que en ese caso lo tenía muy... Fijaos que cuando uno está haciendo deporte, está ahí con la adrenalina, uno no está reflexivo, no se para, tiene sangre fría.
No, yo creo que
te sale lo que realmente...
Hay algo instintivo, ves a alguien que se cae y tienes la tendencia a ir a ayudarlo.
Sí, pero es que Hamza ayuda a Neil. Carmen, Hamza le ayuda a levantarse y le acompaña durante 50 metros y le empuja a que entre segundo. Bueno, no solo que le levanta.
En este caso ya excede incluso de lo que haríamos la gran mayoría de nosotros y en el supuesto de hacer eso.
Claro.
Que tampoco lo sé, porque nunca he estado en una carrera en la que se me cayera nadie delante.
Mira, como mañana y pasado mañana va a haber muchas competiciones deportivas donde habrá muchos Hamzas compitiendo, muchos chavales, por ejemplo, de 15 años. Un consejo para los padres, que le enseñen a sus hijas y a sus hijos a que sean como Hamza, por favor.
Que esas medallas valen más que las otras.
Yo, Goyo, ¿sabes quién soy en ese vídeo? Yo soy Neil. Yo soy el que se cae.
El que se cae. Bueno, hace muchos años, lo que pasa es que no recuerdo quién era, leí en una entrevista a un piloto de Fórmula 1 que le preguntaban precisamente eso. Cuando usted está en carrera y ve un accidente en el que hay un coche implicado, uno de sus... ¿Usted qué hace? Dice, yo aprieto el acelerador más. ¿Por qué? Dice, ¿pero por qué? Dice, porque sé que los demás van a levantar el pie del acelerador.
Ya.
Claro. Porque la reacción instintiva es parar. Y claro. Él actuaba todo lo contrario. Pero eso depende de si ves el deporte como una competición o como algo que hace. Claro. Con un cierto compañerismo.
Claro.
El Somos Humanos, por favor, que estará.
Yo digo, ¿qué ha pasado?
Están los oyentes.
Qué viernes más bonito que estamos
humanos,
teniendo.
Que es viernes.
Ya sabía yo.
Que es viernes.
Y no
nos lo perdonan. Me cachis, yo pensaba que podíamos disimular, pero no. Ahí tiene que.
No te libras.
Está dedito pegando puñetazos al cristal, que lo sepan ustedes.
Semanales. Lo elabora con Quintanilla, un tipo también muy flamenco. Ahora es el momento de abrir la mesa de redacción. Hoy con Goyo Benítez, buenas tardes.
Buenas.
Señora, soy Gregorín.
Con Marina Martínez Vicens, buenas tardes.
Muy buenas.
Marina es Marinator.
Y David Martos, buenas tardes.
Hola, soy Anne, feliz Navidad.
Eres muy simpática.
Hola, Anne, ¿qué tal estás?
¿Es una pregunta o estoy buena?
Oh, sí, claro.
Me río.
Bueno, pues...
¿Qué?
Pues nada.
Pues muy bien.
Nos alegramos mucho de oírte.
Estoy entusiasmado, entusiasmado.
Estoy hablando de quién.
De mi zorra idea.
De Kiko Rivera y su esposa Irene Rosales.
Interesantísimo.
Que la boda, ¿qué hicieron? En el año 69, creo.
¡Abuelo!
¿Pero qué dices?
No, 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 69, perdón, no, que Kiko Rivera no debió haber nacido.
No, 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 en el 2016.
Vale.
En el 2016.
Eso ya me cuadra más, sí.
Se le ha ido un poco la cabeza.
Bueno, hablaremos también con Celia Maza, que ha estado siguiendo la cumbre en Glasgow. Haremos un encuentro en la cumbre, y nunca mejor dicho, entre Gallego y Celia.
Por favor, esto es un chiste.
Sí, hija, sí.
Nuestra compañera Celia Maza, que ha estado siguiendo muy atentamente esa cumbre en Glasgow. ¿Qué tal, Celia? ¿Cómo estás?
Buenas tardes a todos.
Aquí estamos.
¿Qué vamos a hacer en la próxima década para llegar a este objetivo? Entonces, lo que estamos viendo aquí...
¡Hola! ¡Hola! ¡Hola!
Celia, chiquitina.
¿Dónde estás?
Nada, nada, nada. Que sí ha incidido ya qué mucho.
Susto. ¿Aquí qué coño pasa?
Se ha cortado un momentito, Celia.
¿Sí? Sí, no, no, sí, por favor,
¿qué es lo que está, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que nos hemos quedado con esa frase.
Lo que estamos viendo aquí es que hay esa...
Lo siento, se ha acabado el tiempo.
Lo que pasa con esas food trucks es que son un poco perversión.
¿Y por qué?
Porque ahí se vende, sobre todo en las ferias, el churro adulterado.
Largo, duro.
Y un montón de guarrerías.
¡Cuánto me gusta!
Saben a fritanga, además, muchísimo.
La pija.
No, pobre, no digamos eso. Ay. No
está... Mira si es buena persona.
A ver, yo es que soy muy cochina.
Vaya, vaya.
Comiendo. Entonces, a mí, de verdad, que me gustan mucho esos que están como envueltos en chocolate negro.
¡Oh, que me puedo volver loca, eh!
Están buenísimos.
Los churros de chocolate, bueno, con el café con leche, mojándolo.
¡Me lo como todo! ¡Me lo como todo!
¿A partir de ahora qué, Elisa?
Esta es la pregunta.
O sea, al fin justifica los medios y eres un inmoral. Entonces, claro, es que esta es la cuestión y este es el problema que han tenido con esta cuestión.
¿Qué ha pasado?
Estoy perfectamente de acuerdo con lo que ha comentado Juan Manuel. De hecho,
ahí está pasando algo.
Siempre se habló de que podría haber habido una sala sexta en el Supremo.
Joder.
Elisa,
la sala constitucional.
Elisa, tu sonido ha empeorado muchísimo. Creo que debes haber pasado algún folio por encima del micrófono o algo ha pasado.
No, ahora no.
¿Qué va?
¿Ahora no?
¿Ahora se oye mal? No.
Fatal. Bueno, se oía mejor antes.
No sé. Sí.
Vale.
Me tienen hasta el coño.
Sigue, sigue, por favor.
¡Está hecho daño!
No, mira, ves que...
¡Esto es una mierda!
¿Algún golpe das que de vez en cuando nos sacudes? Espera,
no,
por ejemplo,
no
ahora.
Así que no quiero ruidos molestos, ¿de acuerdo?
Y la Unión Europea, pues ante la represión de las protestas, que fue muy dura y estuvimos aquí contándolo, decidió actuar.
¿Estás bien?
Creo que no.
Y puso sanciones a Bielorrusia. Entonces, no siento especialmente...
¡Quiero agua!
¡Ay, Fernando!
Fernando, el de los colgando.
Se nos va, que se nos de va. Agua.
Otro corte para Quintanilla.
Pues sí.
Yo sigo. Y la Unión Europea, pues empezó a poner sanciones, ¿no? ¿Qué pasa? Que...
¡Hoy! ¡Pero vamos a ahogar!
Esto no sentó especialmente a Lukashenko.
¡Joder, qué tropa!
Ya está recuperado, Fernando. Sí,
dos tontos muy tontos.
Y otra que sería, digamos, tradicional, que busca motivación en cuestiones extremas.
¿Qué te pasa, chiquilla? ¿Qué te pasa?
Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta?
Sí, claro.
¿Qué te pasa, chiquilla? ¿Qué te pasa?
No encuentro la palabra.
Tranquila, reina.
Dilo con calma.
Cuestiones extremas.
No puedo creerlo.
¡Arancha! ¡A despertarse!
Lo voy a repetir otra tercera vez.
Cuestiones externas, ¿no?
¡Qué bonita es! ¡Qué bonita es!
¿Y qué somos?
Pero bueno, al margen de eso, yo también voy a decir una cosa.
¡Dígalo!
Todos somos seres humanos.
Sin duda.
Y cometemos errores.
¡No me diga!
¿Qué somos?
Ceporros. Foquetes.
Toda la razón tienes.
¡Somos humanos!
Por favor, la cosecha cada vez es más amplia, ¿eh? En fin. Vamos a iniciar nuestro espacio de medio ambiente en compañía de Ecoembes, la organización que nos ayuda a cuidar del planeta con el reciclaje de los envases. Hoy hablaremos de la basuraleza, porque hay una campaña para incluirlo como palabra, para que la RAE
no sé si os gusta la palabra basuraleza.
Basuraleza está muy bien.
A mí me encanta.
No nos gusta por lo que significa, no, pero está muy bien.
Pero como
muy
palabra
bien elegida,
está
como,
muy bien.
Como bien parida.
Sí.
Y ahí hay una campaña para ver si entra en el diccionario de la RAE. Bueno, a ver si entre todos lo vamos a conseguir.
Después nos lo cuentas, pero ahora, hombre, es un clásico. Necesitamos abrir la ventana, sacar la cabeza, que nos dé el aire y escuchar los pájaros.
En este caso vamos a tener, antes los teníamos muy a mano. A ver si reconocéis, vamos, si no lo reconocéis, esto es de primero de primaria de ornitología. ¿Quién está detrás de este piar? ¿Quién es, Goyo, el que está piando?
Yo no.
No me metas en estos bretes.
Yo tampoco.
Tú tampoco, es
que voy a decir,
Carmen,
algo y me vas a enviar.
¿Quién?
No lo sé. A la teletérica.
No me lo puedo creer. Hay un montón de oyentes que ahora mismo están diciendo...
Ay,
muy bien.
Es un gorrión, ¿no?
Perfecto, así es.
Claro.
Tenía que decirlo, que era un gorrión.
No. Fijaros, yo, como todos sabéis, empecé con en ornitología de muy niño, observando a los gorriones. Nací en un barrio obrero de Barcelona y en el tejado de enfrente de mi habitación teníamos una colonia de gorriones. Jamás en mi vida me iba a imaginar que pudiese darse la circunstancia, como así lo creo y estoy convencido de ello, de que antes de que yo muera, veré al gorrión entrar en la lista de especies vulnerables, que es la antesala de la lista de especies amenazadas. Esto es una hipótesis que va cogiendo fuerza y que no obedece a ningún sueño extraño ni a una sensación de alarma, una falsa sensación de alarma, o que ahora los ambientalistas estamos intentando asustar al personal. No, fijaros, hay un equipo de científicos de la Real Sociedad Británica para la Protección de las Aves y de la Sociedad Checa de Ornitología de BirdLife International, que es la que agrupa todas las organizaciones, entre ellos a nuestra SEO BirdLife, que ha analizado los datos de 378 de las 445 especies de aves que crían en Europa. ¿De acuerdo? Han estado analizándolo y han detectado un descenso global de toda la población de pájaros del 20%. Nos estamos quedando sin pájaros. Están cayendo un 37% en la península ibérica. La población de aves. Esta noticia dada así, en mitad de la tarde, habrá gente que dirá, bueno, pues mira, habré elegido humano y te hubiese ido mejor, ¿verdad? Eso se llama darwinismo, eso se llama selección natural. No. Esto no tiene nada que ver con el darwinismo ni con la selección natural. Esto es que los estamos acorralando de una manera absolutamente intolerable. Hemos perdido 900 millones de aves desde 1980. Pero atención a los datos del gorrión común, de ese pajarín que teníamos ahí y que antes criaba, ¿verdad?, en nuestros tejados, que lo oíamos y que le echamos unas migas de pan. ¿Hace cuánto que no echáis unas migas de pan y os sacuden los gorriones? Os sacudirán cotorras, os sacudirán palomas, os sacudirán otro tipo de aves. Pero el gorrión cada vez acude menos. En St. James Park y en Hyde Park, en Londres, han desaparecido. La caída de gorriones en la ciudad de Londres es del 85%. Pero es que en España hemos perdido la mitad. El 50% de los gorriones han desaparecido. Tenemos la mitad de gorriones ahora que hace 40 años. Hemos perdido ni más ni menos que 250 millones de gorriones desde el año 1980. Y esto es un indicador, caramba. El gorrión es el canario de la mina, ¿eh? Es el semáforo en ámbar para nosotros. Si estamos perdiendo a nuestros gorriones es porque la calidad de vida en nuestros entornos urbanos, puesto que es una ave urbana, está descendiendo. Bueno, eso habría que asimilarlo. Y además, lo que dicen estos científicos que están estudiando la población de las aves silvestres es que es una tendencia que, lejos de decrecer, se está acelerando. Hay a otros a los que le va mejor, como por ejemplo al petirrojo, a las especies de bosque, pero a las especies de los entornos urbanos y a las especies de los terrenos de cultivo que comparten el mundo rural, les está yendo fatal. Ya no digamos del gorrión molinero. El gorrión molinero, no sé si tengo ahí al rebote a nuestros amigos que nos envían imágenes de las especies que citamos en el programa, pero si veis al gorrión molinero, es una delicia. Es como el gorrión común, pero con una boina de chocolate. Tiene una boina como de color chocolate y dos lunares preciosos en las mejillas blancas. Es un pájaro delicioso. Bien, pues también está cayendo en picado un 25%. Yo hace años, y no lo digo en broma, hace años que no veo un gorrión molinero. Y esta situación, lejos de ser una noticia triste para los amantes de la naturaleza y lejos de ser una noticia triste para los ornitólogos aficionados, os digo que es un aviso y que no hay que tomárselo a la chanza ni que hay que tomárselo a la broma. Sin ponernos demasiado serios, porque es viernes por la tarde, atención con el mensaje que nos manda el gorrión yéndose, que nos está señalando con la alita, nos está diciendo, yo me voy, sí, pero que sepáis que vosotros vais detrás nuestro, ¿verdad?
Oye, Gallego, y cuando vas por ahí a una terraza, el gorrión es el típico pajarillo que se pone en la mesa o por debajo a comer las migas, y nunca sé si eso es bueno o malo, si hay que dejarle comer esas migas o no, porque le van a sentar mal, como siempre nos dices.
El gorrión es un comensal humano. Hace unos años, mi querido Luis Miguel Domínguez hizo una serie maravillosa en Televisión Española que se llamaba Fauna Callejera, en la que le dedicó un espacio al gorrión, a ese gorrión del Café Gijón, creo que era en el Café Gijón, no recuerdo en qué famoso café de Madrid, en el que al abrir la puerta, la gente para entrar, ¡yup!, entraba el gorrión y se metía dentro de la cafetería, se ponía a la barra y se ponía a migar, a picar ahí las migas de calamares y las migas de pan que había, ¿verdad? Ese es su hábitat, Tane. Esto es lo trágico, que el gorrión común, el pássaro doméstico, es que le llaman los científicos, comparte hábitat con nosotros. Por lo tanto, si a él le va mal, nos está diciendo que a nosotros nos va mal, ¿verdad? Insisto en que era lo que hacían antes los mineros. Colocaban un canario a la entrada de la mina, a la que el canario caía al suelo.
No, en el casco lo llevaban, el canario, ¿no?
No, llevaban...
No, la vela llevaban.
La vela.
Se apagaba la vela y también, exacto, mala noticia.
Pero en el caso del grisú, en el caso de los gases tóxicos, ellos ponían al canario en la galería y luego iban mirando con el rabillo del ojo, y a la que veían que el canario caía, a salir corriendo, ¿verdad? Claro. Porque había una fuga de gas.
Era duro el trabajo del canario ahí.
Es lo que... Sí, triste. Es lo que
anda, que la del minero.
Pues anda, que lo del gorrión.
Por supuesto, claro.
Pues
siempre
por
el
la
minero.
Misma regla de tres, anda, que la del gorrión. Porque nosotros tenemos una cierta capacidad para adaptarnos a la contaminación atmosférica en las ciudades, pero el gorrión y el resto de aves urbanas no. Y su desaparición es un indicador de hacia dónde vamos, chicos. Por lo tanto, estar atentos a las poblaciones de gorrión y a este sonido que nos viene acompañando a mí desde que nací, y que espero que me siga acompañando durante muchos años, porque es la banda sonora de mi vida, el canto del gorrión, ¿verdad?
Hemos colgado la foto del gorrión molinero, algunos oyentes también lo han hecho.
Es una maravilla, es una delicia.
Es muy bonito.
Es el pariente del pueblo del gorrión común, es el pariente del pueblo, el que se quedó en el pueblo, y que le está diciendo, anda, que ya te dije yo que no te fueses.
Ya te dije yo que volverías.
Les vamos a contar nada en un momento, nuestro campeón de Guinness españoles.
De 3 a 7 en Onda Cero, Juli en la Onda, con Carmen Juan.
Imagina que una mañana llegas al trabajo y te han dejado un décimo de lotería de Navidad con una carta. Y no pone de quién es, solo pone:
hay algo que me haría más ilusión que me tocase la lotería. Y es que nos tocase a los dos. Feliz Navidad.
Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Mi casa, mi equipazo de música, la envidia de mis amigos, mis relojes antiguos, el abuelo los cuidaba tanto, todos los discos duros con millones de fotos. A ver si un día los ordeno por fin. La camiseta firmada del Pelusa, la original del 86. Y Max siempre durmiendo en el rincón más soleado. Ese sí que vive bien.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 945-45-45.
Si la vida es un viaje, quizá este sea el año de abrir una botella de Ramón Bilbao y compartirla con quienes te acompañan sin importar el destino. Este año, brinda como siempre, brinda con los tuyos. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Ya está aquí el mes del Black Friday de Conforama. Nos adelantamos al Black Friday con hasta un 70% de descuento en sofás, muebles, electro, colchones y mucho más. Ya en Conforama.
Lo más visto de la noche del viernes.
Esto va a tener más me gustas que el Tinder de Julio Iglesias.
Y lo sabe.
¡Que no acabe nunca esta historia!
Lo que va a pasar aquí va a marcar un antes y un después.
Tu cara me suena. Esta noche a las 10 en Antena 3. La tele abierta.
Ya disponible en A3 Player Premium.
Perdona, quería un portátil para...
Para trabajar. Que no pese mucho como para viajar. Para ver pelis, pero que tampoco sea gigante. Pues mira, este de aquí es perfecto.
Es fácil decidirte cuando decides venir a Fnac. Adelanta tus compras en Fnac y Fnac.es y disfruta hasta el 28 de noviembre de hasta un 50% de descuento en miles de productos. Todo pasa en Fnac y Fnac.es.
Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 13.000 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
La verdad es que no quiero adelgazar. Pero bueno, sí, sí quiero adelgazar. No, no quiero adelgazar.
Pues este mes tienes hasta un 43% de descuento en el método Adelgar.
¿Hasta un 43% de descuento? Lo tengo clarísimo. Quiero adelgazar.
Reserva tu consulta informativa gratuita en el 91-577-4477 y en adelgar.es. Y bye bye kilos. Adelgar,
adelgar. Cubical London Dry Gin. Equilibrio y armonía. Más de 10 botánicos. Enebro, almendra. Pero sobre todo, el toque inconfundible de la mano de Buda. Cubical, creada para disfrutar de una experiencia única, creativa e intensa, con espíritu propio y un diseño electrizante. Cubical London Dry Gin, tocada por la mano de Buda.
Disfruta con un consumo responsable.
Control Dental Europeo, especialistas en implantología de carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin necesidad de injertos óseos y prótesis definitiva en menos de un mes. El tratamiento más pionero en implantología a un precio competitivo, compruébelo. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír. Consulte su caso sin compromiso en el 91-575-3404 y controldentaleuropeo.com.
En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y Wagyu, 100% sostenible. Nuestra carne es deliciosa y saludable, extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo. Si pruebas Organic, solo comerás Organic. Nosotros te la llevamos gratis a tu casa. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
Naturtierra. El departamento de investigación de Naturtierra ha creado las únicas jaleas sin azúcares añadidos del mercado. La gama más completa para reforzar las defensas de toda la familia. Jaleas sin azúcares añadidos de Naturtierra, únicas para ti. De venta en supermercados y grandes superficies. Complementa tu vida, Naturtierra.
Michael Jordan es considerado el mejor jugador de baloncesto de la historia. El 14 de junio de 1998, Jordan hizo magia por última vez con la camiseta de los Chicago Bulls. Se jugaba la final de la NBA frente a Utah. Era el último partido de Jordan antes de su anunciada retirada. Y con su última canasta, consiguió la victoria y su sexto anillo.
17 segundos from Game 7 or from Championship number 6. Open Chicago with the lead.
Una de las canastas más famosas del baloncesto.
Thank you and congratulations, 1998 NBA Finals MVP Michael Jordan.
Partidos y jugadas que pasan a la historia. Vive los grandes momentos del deporte cada fin de semana en Radio Estadio con Edu García y cuando quieras en la app y en la web de Onda Cero.
Más información, más participación, más contenido. Hay más de una razón para que prefieras OndaCero.es. En OndaCero.es tienes la radio en directo, la actualidad y las noticias al momento. Y por supuesto, lo mejor y más destacado de cada programa, para que puedas escucharlo donde y cuando quieras. OndaCero.es. Más y mejor.
Esta semana ha salido al mercado el libro Guinness de los Récords 2021, ayer lo comentábamos con Pedro Vera, nuestro señor de Murcia, pero hoy vamos a detallar un poco más, porque entre las más de 4.000 proezas registradas hay 81, que son de un español.
Sí, en concreto se llama Cristian López, es un toledano de 33 años de Cabañas de la Sagra, que aparece pues estas 81 veces en ese libro. ¿Qué récords tiene? Pues vamos a decir algunos. Por ejemplo, los 200 metros saltando dentro de un saco en menos tiempo. Mantener durante más tiempo una bicicleta sobre su barbilla. Los 100 metros lisos corriendo, pero con aletas de buceo.
Sin caerse.
Subir corriendo, exacto, subir corriendo 64 plantas en menos tiempo. La milla más rápida botando una pelota de baloncesto. O también hacer toques con una pala de ping-pong, pero con el canto de la pala.
¡Hola!
Bueno, hay muchos más. Cristian nos ha contado cuál le costó más.
El hecho de haber subido 64 plantas haciendo malabares con tres objetos a la misma vez. Ese, por ejemplo, fue uno de los más difíciles y desde luego es uno de los más destacados, sin duda.
Bueno, espera, porque Cristian tiene aún más récords en mente.
Quiero batir, por ejemplo, en un minuto subir el mayor número de escalones. Ya estoy, de hecho, empezándola a preparar para el verano que viene poder realizarlo. Y otros, como por ejemplo, mantener un carro de la compra de un supermercado convencional sobre mi barbilla. Tengo que superar un minuto y medio. Incluso retos de correr hacia atrás, porque quiero correr hacia atrás durante una hora para, digamos, acumular el mayor número de kilómetros posible. Y desde luego ya estoy entrenándome para ello.
Bueno, su método de trabajo es
entiendo,
increíble.
Hay un récord que es pegarte martillazos en el dedo gordo del pie. A ver cuántos martillazos te pegas antes de que te salte la uña. Ese está por conseguir.
Yo le entiendo a Cristian. Yo quiero llevar un carro en el supermercado recto, en línea recta, durante un pasillo. Solo un pasillo.
Bueno, oye.
Os digo una cosa, las cabezas están regular.
Bueno, pero
tenéis el récord Guinness del humor, también.
Tiene mérito Cristian López. Sí. No, vamos a broma. Tiene mérito, porque además dedica toda su vida. Esto, ¿no?
Claro. Es un crack total. Su método de trabajo es la constancia. Dice que cada año, por estas fechas, pues mira los 4.000 nuevos récords que se han registrado. Venga. Y mira si hay alguno que se puede batir. E incluso busca proezas que no se hayan intentado nunca.
Busco la base de datos de la página web oficial de Guinness. Venga. Pongo palabras clave en inglés siempre. Por ejemplo, carrera a pie o carrera a pie hacia atrás o subir escaleras. Y entonces me salen ya retos específicos y entonces desde ahí ya mando yo mi solicitud y a los 3 meses pues me la abren y luego ya a partir de ahí ya puedo adjuntar las evidencias pues cuando tenga hecho el intento de récord.
Bueno, el mérito
es de una dedicación.
¿Se dice martillazo en inglés?
Es un profesional de los Guinness.
Bueno, el mérito de Cristian es doble, ya que es diabético tipo 1. Dice que su inspiración fue su abuelo, que un día le dijo que no dejara de superarse nunca. Y ahora su meta es llegar a los 100 récords Guinness en 2022.
Con lo cual también sería récord Guinness en récord Guinness.
Claro.
Sería fantástico.
Doble, fantástico. Dice. Es triple, porque ponerse a inventar todo esto, como diría mi abuela, este chico no queda lo que no invente. Pues sí.
100 metros lisos corriendo con unas aletas de buceo, me parece muy meritorio.
Y ping-pong con el mango de la pala, pero ¿en qué momento
luego
se te ocurre?
Está la versión para atrás, que es más fácil, que lo sepas. Con aletas de buceo es más fácil para atrás.
Con aletas de buceo, sí, pero con zapatos, con zapatillas normales, con deportivas normales, también tienes un mérito correr para atrás. Una hora, ¿eh?
También.
Oye, que he visto yo por ahí unas aletas de buceo con tacón, que pruebe, que seguro que eso no está registrado también.
Perdona, aletas de buceo con tacón.
¿Ves? Sí, pues en eso, algún sitio. Sí.
Arregla, pero informal.
Son será una categoría nueva.
Te va a buscar mejillones y entre medio si te sale un convite o algo, pues estás ya
preparada.
¿De qué?
Pero ¿cómo sois? Por cierto, lo de los gorriones en Madrid eran un café, pero no en el Café Gijón.
El Café de Oriente.
En el Café de Oriente, efectivamente, junto al Teatro Real, me lo dice Laura Garrido. Gracias,
bien,
Laura.
Gracias.
Un beso desde aquí. Más consultas para Gallego.
Venga.
Realmente me dedico mucho a hacer maquetas de cartón pluma y me generan muchísimo desecho de cartón pluma. Yo por ahora no lo tiro al cartón porque no sé si se puede reciclar, no sé si podría decirme Gallego dónde lo tengo que tirar.
Los cepillos de dientes, ¿a qué contenedor van?
Ambos.
Y las latas de conserva, pues bueno, aunque sea otra cosa distinta, también a qué contenedor van. Muchas gracias.
Bien, las latas de conserva van al contenedor amarillo, ¿eh? Es uno de los envases que podemos valorizar perfectamente. En el caso de los cepillos de dientes no tiene contenedor selectivo, ¿eh? Hay mucha gente que pregunta cómo se puede valorizar el cepillo de dientes. Y hay mucha gente que se pregunta por qué no hay cepillos de dientes que se puedan intercambiar. Y los hay. Ya sabéis que ahora están apareciendo cepillos de dientes que lo que se cambia es el cabezal. Las cerdas, ¿eh? Se quita la parte del cepillo que se erosiona y se mantiene el mango. También hay cepillos de dientes de bambú que son bastante más interesantes. antes. Y respecto al cartón pluma, no tiene posibilidad de reciclar, puesto que va con esa espuma, ¿verdad? Ahí apretado, junto, fundido, y no se puede separar en el pulper, en la planta de reciclaje. Luego lo tenemos que echar al rechazo. Si generas mucha cantidad, inténtalo llevar a un punto limpio. No sé qué tipo de valorización puede tener ese residuo, pero seguramente que algún mecanismo tendremos pensado, porque los residuos han dejado de ser basura para convertirse en recursos, como bien sabéis.
Uh-huh. Interesante. Ya saben que le pueden hacer consultas a Gallego a través del 638. Espera, que ahora me he olvidado del teléfono. 442-081, por favor.
Ahí está.
Ay, de memoria. A memoria. ¿Saben quién fue Francisca de Pedraza? Es la primera mujer que consiguió divorciarse por malos tratos en España. Era el año 1624. Hay ahora una obra de teatro que reivindica su figura.
Bueno, es que es una historia absolutamente asombrosa y bastante desconocida. Francisca de Pedraza da nombre a una asociación de mujeres, hay también unos premios y un instituto público que lleva su nombre en Alcalá de Henares, de donde ella era. Pero no es una biografía que tengamos presente en absoluto. La obra Francisca intenta corregir eso. Se presentó en Almagro y este fin de semana empieza su gira castellano-manchega en Tarazona de la Mancha, en Albacete. Su directora es Fredeswinda Gijón.
Esta mujer huérfana se cría en un convento, la saca del convento el que va a ser su maltratador, Jerónimo de Haras, y tiene una vida tan terrible, y ella lucha pese a ir a juicios y a tribunales eclesiásticos y que la manden siempre a su casa con su captor, diciéndole a él que la trate bien y amorosamente, y vuelve otra vez y lucha, y estando sola, es imposible que no se te ponga el vello de punta y que digas, ¿cómo es posible que no conozcamos la historia de esta mujer?
Bueno, en 1600 la mujer era propiedad del hombre, los malos tratos eran la norma, nadie se planteaba nada que no fuera asumirlo o consentirlo. Francisca lo que quería era recuperar la dote que le habían dejado las monjas que la criaron, porque era huérfana, para iniciar una nueva vida donde nadie la maltratara, ¿no? Pero no lo conseguía. Y la última paliza que le dio su marido fue en plena calle, es una escena horrible, ella sufre un aborto en esa paliza, con el feto en las manos su marido sigue pegándole, y ahí es donde los vecinos se dan cuenta, deciden apoyarla y van a testificar, y eso fue lo que consiguió que el tribunal de la Universidad de Alcalá le permitiera alejarse de su marido y recuperar su dote, que es lo que hoy sería pues un divorcio, una orden de alejamiento y una separación de bienes, ¿no? El guión de esta obra se basa en las investigaciones del historiador Ignacio Ruiz, y con mucha potencia, mucho desgarro, pero también sin truculencia, incluso con alguna nota de humor, intentan contar esta historia que tiene 400 años. Es importante porque hay un 20% de jóvenes menores de 30 años que cree que la violencia machista es un invento ideológico.
¿Cómo es posible que 1624 pasase y ahora tengamos a gente que lo niega? Ves a gente muy joven, completamente paralizada, como prestando muchísima atención, ¿no? Sabemos que los jóvenes se comportan de otra manera cuando no están aficionados al teatro. El público, hay un silencio que le conmueve mucho a los actores, ¿no? Que lo suelen comentar mucho los actores. Es muy emocionante.
Realmente la historia es increíble. 1624, Francisca de Pedraza. Pues hacemos bien en conocerla y en conocer y reivindicar su nombre.
Por supuesto.
1624. Jorge Castro nos acaba de colgar en Twitter la foto de los pies de pato con tacón. Dice, no me lo creía, pero ahí están.
Ahí están.
Eso, es terrible esto.
No, bueno, mentimos.
No, somos muy rigurosos.
No estarán en el mercado, espero. ¿No?
Somos testigas, no mentimos nunca.
Qué barbaridad. Bueno, hablemos de la basura, Leza.
Bueno, fijaros.
Y toda esta campaña para que se incluya como palabra en la Real Academia, en la RAE.
Tengo una cancioncita para compartir con vosotros. A ver qué os parece. Para, está diciendo Joan Manuel que le han hecho al río, que ya no canta, ¿verdad? Está preguntando a su padre. Resbala como un barbo muerto bajo un palmo de espuma blanca. Y eso es lo que le ocurría durante muchos años a los habitantes del medio acuático en este país. Los ríos han cambiado de cara, como bien sabéis, la canción de la trinca, la famosa canción de la trinca, de que el río Llobregat baja blanco, no, todo eso ha pasado a la historia.
¿Cómo
ha cambiado
el río Llobregat? Baja amarronado.
Pero ¿cómo ha cambiado el río Llobregat?
Han cambiado.
Los que hemos crecido con ese río.
Y el Besós. Que el Besós, ni te cuento.
También.
Y el Manzanares, que gracias a Ecologistas en Acción y a Santiago Martín Barajas especialmente, es una fuente de vida, y tenemos tenemos ahí un Martínez Pescadores, se ha llegado a ver a la nutria. Es una maravilla lo que está pasando con los ríos. Pero no está ocurriendo con el resto de los hábitats y los ecosistemas de nuestro país. Y ahí está la gente de Libera, de la que venimos dando cuenta desde hace muchos años, participando desde el 2018, participando en la recogida selectiva de todo eso que es basura que hay en la naturaleza. Bien, los ingleses a eso lo llaman littering, ¿de acuerdo? Eso es el nombre con el que se acostumbraba a nombrar la contaminación que aparece abandonada en el campo. Lo que yo asistí al parto de esta palabra, asistí a su nacimiento, al parto de la palabra basuraleza. Nace de esa voluntad de ponerle nombre a una situación que es muy común, que es la de ir encontrándote basura por el monte y echándola en la bolsa. Coincidiendo con el Día de la Palabra, que se celebra el próximo martes 23 de noviembre, lo que nos dicen desde Libera es que les demos un empujoncito para ver si los miembros de la RAE tienen a bien aceptar la palabra basuraleza. ¿Por qué? Pues porque si la RAE es verdad que limpia, fija y da esplendor a nuestra lengua, pues no hay nadie que limpie y que dé más esplendor al monte que los voluntarios de Libera y que fije biodiversidad en el campo como los que salimos a limpiar de basuraleza el monte, ¿verdad? Se ha acuñado un hashtag que es Recojamos Basuraleza. Se va a empezar a utilizar la semana que viene y os quería pedir, por favor, amigos, que deis apoyo a esta campaña, Recojamos Basuraleza, que tuiteéis, que compartáis vuestros mensajes a favor del trabajo que están haciendo los voluntarios de Libera en toda España, que es de la organización de Save Your Life con la colaboración de Ecoembes. Me parece que es una campaña que vale la pena. Tenemos algún enchufe, y es que Antonio Muñoz Molina hace mucho tiempo ya, a través de una radio, dijo que la palabra basuraleza era necesaria. Luego tenemos ya una letra de la RAE ahí que va a apoyar.
¿Cuántas necesitamos? Va, venga, ¿cuántas letras necesitamos?
Compro vocal. Sabéis cómo podemos empujar,
sí,
¿no?
Sí, hay gente que más allá del hashtag. Hay gente que ama mucho a la naturaleza y a los animales, Soledad Puertolas, Arturo Pérez Reverte. Hay muchísimos académicos que han dado muestras de su amor a la naturaleza y a los animales, y a los que yo les pido que apoyen la aceptación de esa voz en nuestra maravillosa obra que es el diccionario de la RAE, porque las cosas, si no tienen nombre, son más difíciles de decir y de compartir.
Sobre todo, ¿sabéis? Porque la alternativa es la mierda que hay en el campo, es muy larga.
Claro, ¿no? Claro. Y lo de littering ya ni te cuento. Es que claro, ya no
esto de littering. Vaya pejada.
Claro.
No, y además es que
basuraleza, caramba, que es las cosas son muy fáciles de
decir. Decía, claro, que la mejor manera de apoyar esta campaña es incorporar ese término a nuestro vocabulario diario. Es
decir, sí, claro.
La Real Academia, lo que hace al final, eso sí. Siempre se dice que el espíritu de la Real Academia es acabar acuñando, llevando ahí
formalidad,
a la oficialidad, exacto, a todo aquello que se utiliza en el lenguaje cotidiano por parte de la gente. O sea que cuando
si no
vayamos por el monte y lo veamos, llamémosle así basuraleza.
Es. No hay nada más vivo que la lengua española está muy viva y este vocablo, esta voz, creo que le ayudaría mucho.
¿Alguna consulta más para Gallego?
Hola, buenas tardes. Me gustaría preguntarle a José Luis Gallego, ¿qué sale mejor para el medio ambiente? ¿Es hacer los yogures en una yogurtera eléctrica o no? ¿O consumirlos tal cual, generando un envase cada vez? Gracias.
Perdón, otra pregunta que además la tenía muy en mente y se me ha olvidado. ¿Hay que quitar el papel? Yo soy un poco obsesiva con este tema, la verdad. ¿Hay que quitar el papel a los envases de los yogures? Yo últimamente lo estoy haciendo y me lleva un trabajo grandísimo. Que me dicen que todo el plástico que va con papel, que al final no se recicla. No sé si es cierto o no.
No, vamos a ver. El papel no es, es el menos, es lo menos complejo del plástico. Lo complejo de los envases de plástico son los plásticos multicapa. Es decir, que unen varios polímeros en una sola capa, como las bolsas de ensalada, por ejemplo, ¿no? Que cumplen cada polímero su misión. No te esfuerces. Es decir, no hagamos más labor de la que nos piden. El yogur lo vamos a tirar con su etiqueta dentro del contenedor amarillo y lo vamos a valorizar en planta. No te quepa ninguna duda. Respecto a la yogurtera, que te echaba las manos a la cabeza, Goyo. No, si yo estoy diciendo que es que, claro, la gente nos escucha y duda. Yo lo he hecho y no sé cómo dar fe de ello. Igual me grabo en vídeo y lo cuelgo en las redes. La manera más común de hacer un yogur en mi casa era aprovechando cuando poníamos la calefacción, cuando poníamos los radiadores, mi madre cogía una cucharada de yogur, ponía un vasito en los yogures de vidrio de antes, ponía los colmaba de leche y ponía una cucharadita de yogur en cada vaso, ¿de acuerdo? Eso le echaba un trapito por encima y lo dejaba toda la noche debajo del radiador. Ni yogurtera ni yeches, es decir, es que no es necesario. La yogurtera es uno de los electroestúpidos, como el cuchillo eléctrico, como todas esas cosas. No hay que llenarse la casa de electrodomésticos que no cumplen ninguna función. Hacer la prueba. Cogéis unos vasos de vidrio, le echáis una cucharadita de yogur y lo colmáis de leche. Le echáis un trapito por encima y lo dejáis debajo del radiador. Y ahí vais a tener los yogures.
Yo voy a seguir comprando yogures, no, que no te molestes.
Yo voy a probar esta receta de gallego.
Yo no me atrevo a probar
esto. Esto no va contra. Yo soy un consumidor compulsivo de yogur, o sea que no me digas lo contrario. O sea, es decir, que yo amo los yogures.
Pero el yogur tiene que ser natural, el de la cucharadita que repartes.
Otra cosa, sí, hombre, por supuesto, no vayas a comprar yogures azucarados. Eso no es un yogur, eso es un arma de destrucción masiva.
Ni de sabores tampoco.
No, yo el yogur de toda la vida.
Yogur natural sin azúcar, bien.
Escapa la marca, pero no.
Y la leche entera, ¿no?
La leche entera, sí, claro, por supuesto, sí, vale. Sí.
Ah, yo lo probaré.
Y de vaca, es decir, lo tradicional, caramba. No tiene ninguna complejidad y obedece a una cuestión absolutamente elemental, y es que los ingredientes del yogur pasan a la leche y se genera nuevo yogur, caramba. Es
solo una noche, con una noche ya tienes yogur.
Debajo del radiador. Haz la prueba, por favor, y me lo confirmas. A ver si es así o no.
Vale, interesante. Bien. Vamos a cerrar aquí nuestro espacio de medio ambiente.
Ha sido un buen día, así que pides una pizza, metes la caja en el contenedor azul y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas de alguien que ha tenido un buen día, y recicla la caja y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas de alguien que...
Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
Tienes 12 mensajes sin leer. Mensaje número 4. Levántate de la silla y busca un rato para hacer ejercicio.
¿Sabías que casi la mitad de las muertes por cáncer en Europa podrían evitarse? Descubre las 12 recomendaciones del Código Europeo contra el Cáncer. Capta el mensaje. Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
¿Te ha traído un jamón? Un jamón no. Un jamón Legado Ibérico de El Pozo.
Delicioso. Intenso.
Un jamón de veteado y brillo generoso con matices a frutos secos.
Este sí que sabe.
Legado Ibérico de El Pozo. Siempre sale...
Bueno, no, buenísimo. Y si lo prefieres, ya lo tienes cortado en lasca.
Ven ya al Black Friday de MediaMarkt y que no se te escapen los auténticos precios Bla. Como una lavadora Samsung de 9 kilos con carga frontal por solo 359 euros. Esta y muchas más ofertas ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt, hecho solo para mí.
Carlos Aguilar, soy Ibai Llanos, el streamer. Nada, mira, que llamo de parte de Movistar para decirte que tienes un smartphone, una tablet, un smartwatch, una videoconsola, un Smart TV a 0 euros. Me salta el contestador. Sin cobertura no estarás porque eres de Movistar. Y si estás sin batería, cambia el móvil, macho, que te lo están dejando a huevo.
Esto no es Black Friday, es mejor. Infórmate en el 1004, en tiendas Movistar o en movistar.es.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Llega el asalto final de la voz.
Solo dos por equipo lo conseguirán.
Estoy nervioso.
Hay que tensión. Por primera vez en esta fase, el público va a tener mucho que decir.
¿Qué va a pasar ahora?
¡Qué espectáculo!
La voz. Mañana a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta.
¿Negativa? ¿Pesimista? ¡No te agobies! Toma Vívida Mente Positiva. Vívida contiene Crocus sativus que mantiene un estado de ánimo positivo. Vívida. Pide tu muestra gratuita para farmacias El Corte Inglés.
Bueno, protestan algunos oyentes, ni debajo del agua ni fuera de casa. Dice, una noche debajo del radiador, entiendo que con el radiador encendido... Pues esto claro. Es un despilfarro energético.
Gasto,
hasta vamos. Borja Terán lo dice, pero es que hay que tener no encendida ataques, la chiqui. Calefacción toda la noche.
Déjame
casi prefiero
diga,
la yogurtera.
Que te diga
Borja
que
compra los yogures
yo
conmigo.
La pongo a 18 por la noche la calefacción, Borja, pero es que si vives un poquito en el monte, aunque sea un poquito retirado, te baja las temperaturas. A 18 no me la pongáis más alta de 18 la calefacción.
¿Pero cuánto baja la temperatura en tu casa?
No, un poquito.
¿Dónde vives?
Refresca. Yo pero vivo en el monte, en el bosque.
¿Te viniste de Groenlandia ya hace unos años?
No, pero os digo una cosa.
¿Sigues ahí?
Si tenéis por la noche la calefacción calefacción en los radiadores a 18 grados, que tampoco es ninguna locura, y está permitido, se contempla dentro del concepto de eficiencia energética, y siempre y cuando tengas que utilizar la calefacción, evidentemente no vas a poner la calefacción en agosto para poner yogures. Somos periodistas, pero no somos idiotas. Es decir, que yo no estoy diciendo eso.
Bueno.
No, yo lo dice que estoy diciendo...
Chota Ibérica, que existen yogurteras que no necesitan electricidad.
Cuidado, ¿vale? Ahí es otra cosita. ¿Ves? Chota siempre da... En el clavo.
En el capó del coche ahí al ralentí igual también funciona.
Yo en tu casa, recuérdame que no coma nunca yogures.
No. Por si acaso. Van a estar muy ricos.
No, ya te digo yo que no.
Has comido, de hecho.
Suelta lo que te has comido.
No puedes ir a casa de José Luis.
Escupe lo que te has comido.
Te da gato por libre constantemente.
Vamos a contar lo que ha pasado en Twitter con Óscar Puente. Igual acaba creando un serio precedente con algunas cosas que se publican en las redes sociales. El alcalde de Valladolid ha anunciado que va a llevar unos tuits a los tribunales.
Y ahí hasta crisis política en el ayuntamiento, porque el grupo municipal del PP en la oposición le ha dado alas a un tuit que comparaba a Puente con Mussolini y con la manera en cómo acabó el dictador italiano. Todo viene por un tuitero, ¿sabéis de estos que se ponen un nombre curioso, poco humano? Arroba cafinitrina, que es un medicamento, es un vasodilatador con el que se trata la angina de pecho. Bien, pues aquí el vasodilatador parece que no tiene paciencia cuando va con su coche vasodilatado por Valladolid. Se desespera porque hay mucho carril bici y calles sin tráfico que se han convertido en paseos peatonales. Y esta mañana publicó en Twitter, de buena mañana, si nos juntamos 30 valientes podemos tomar el ayuntamiento de Valladolid y acabar con el alcalde al estilo Mussolini, con su Clareta Petacchi, la amante de Mussolini. No me hagáis caso, es que estoy conduciendo por el centro y bueno, ¿qué os puedo decir? O sea, una invitación directamente a justiciar al alcalde. A continuación ha llegado el PP del Ayuntamiento de Valladolid, le ha dado alas al vasodilatado tuitero diciendo las consecuencias del almohadilla Puente Atasca y creando un hashtag para que se animara un poco el debate en Twitter. Bueno, ese tuit amenazante ha sido borrado, pero Óscar Puente se ha plantado, se ha ido a los tribunales para denunciar esta amenaza de muerte.
Yo ya los tengo certificados y voy a ir al juzgado y esto no lo puedo consentir ni lo puedo soportar más. Ya, creo que todo tiene un límite, todo tiene un límite. Hay muchas cosas que se pueden criticar, hay muchas cosas que se pueden decir. Lo que no se puede hacer es justificar ni siquiera desde la óptica de la ironía. Joder con la ironía. Yo no sé a ellos qué les parecería si alguien dijera que se puede entrar al ayuntamiento a invadir el Grupo Popular y acabar con sus responsables. No veo la ironía por ningún sitio. Me parece que todo tiene un límite.
Lo de la ironía es que el PP de Valladolid reaccionó con otro tuit en el que le decía al alcalde Puente, porque había manifestado su indignación en un tuit, decía el tuit del PP de Valladolid: se advierte perfectamente el tono irónico del tuitero en cuestión y de que se trata de una mera imagen para reflejar el enfado que produce el plan de inmovilidad impuesto por el equipo de gobierno. Hay quien tiene la piel muy fina y solo entiende la ironía de quien quiere. Y a nosotros esta respuesta del PP nos ha recordado mucho a esto de Gila.
Y broma buena la que le gastamos al boticario, que en paz descanse desde entonces. Tenía la botica de guardia y despachaba por un ventanuco. Le pusimos la receta un poco lejos, sacó la cabeza para leerla y con un cepo de cazar lobo. ¡Ah! Y su mujer se enfadó, la tía asquerosa. Como le dijo mi madre, si no sabe aguantar una broma, machete del pueblo.
Sí, claro. Señor, sí.
La pues ironía, lo de la broma, sí. Igual que con la ironía, ¿no? Hay cosas que se prestan muy poquito a que haya ironía en determinados mensajes, en las redes sociales, especialmente, claro.
Bueno, nosotros somos muy valientes con el anonimato, ¿no?
Tristísimo,
en las redes sociales.
Tristísima historia.
No parece muy irónico recurrir a un momento histórico como este, ¿no? En fin, dice Antolín Romero, nuestro compañero, no hace falta calefacción, una cucharada de yogur más leche entera en un tarro sin tapar 24 horas.
Ah, mira, muy bien.
Y riquísimo que parece ese yogur que nos ha puesto la foto.
Vosotros que sois gente de poca fe, no creéis en mí. Llevo 13 años entre descreídos.
¿Cómo que no creemos en ti? Cada viernes te acogemos en nuestra mesa de redacción. Hasta el próximo viernes.
Venga, un beso. Adiós.